Criminal con José Antonio Algarra.
Hola, amigas y amigos de Lo Criminal. Soy Juchu y estoy de vuelta con un nuevo Rincón Criminal, el décimo episodio, segundo, de este año 2. Y como siempre, aquí en nuestra casa, Sons Podcast. Aunque se me acumulan las lecturas y otras actividades relacionadas con el género, espero seguir manteniendo un ritmo decente de publicación. De momento, y para cuando escuchéis esto, ya debería estar disponible el segundo episodio de Entrevistas Criminales, una interesante charla con Pablo Garciñuño, autor de Malababa, libro que os recomendé en nuestro último podcast y reseñé en Negra Inmortal. No os lo perdáis, creo que os gustará. Y hablando de Negra Inmortal, vamos a comenzar con las interesantísimas recomendaciones que su responsable y ya parte de este rincón nos trae. Muy buenas, Paco, ¿cómo va eso?
Muy buenas, Juchu, pues encantado de estar por aquí de nuevo, repitiendo, y eso no es mala cosa, pues por aquí andamos.
Hombre, ya sabes que yo te engañé, viniste para quedarte, no para dar una vueltica.
Eso es cierto, por aquí hemos venido y bueno, con varias recomendaciones y alguna noticia que otra.
Bueno, si no me equivoco, estuviste dándote una vuelta por Barcelona, ¿no?
Sí, por ahí andamos y además, mira, pude saludar a uno de los autores de una de las recomendaciones que traemos hoy en el programa, que tenemos que hablar de Carballo, Juchu.
Bueno, mi amantísimo Carballo.
Pues sí que es cierto, el programa anterior estuvimos, bueno, comentamos de que había que estar pendiente, que se había publicado una nueva novela de Pepe Carballo y ya la hemos podido recibir gracias a Editorial Planeta y también leer. Y bueno, pues una vez leído ya podéis leer también la reseña en la web de Negra Inmortal. Y ha sido a mi cargo esa lectura y la verdad que no me queda otra que recomendar encarecidamente, supongo que conocerás a Carballo.
Hombre, es uno de los autores de mi biblioteca criminal al que todavía no le he dedicado un programa, entre otras cosas porque me da mogollón de respeto y esa me la tendré que currar muy bien. Y bueno, aunque la reseña, como bien dices, está en Negra Inmortal, cuéntanos algo, anticipa a la gente, ¿qué pueden esperar de este Carlos Zanón presentándonos a Carballo?
Pues como bien dices, la verdad que no había mejor padrino o heredero de Manuel Vázquez Montalbán que no fuera otro que Carlos Zanón, un personaje de la ciudad, un escritor ya que bien plantado en el mundo literario y la verdad que ha hecho una novela de antología para esto de los amantes, sobre todo de la novela negra y seguidores de Pepe Carballo. Bueno, encontramos al detective en unas horas muy bajas, tanto en salud como en ánimo, y le acompañaremos por su barrio, ¿no? Por el Raval, por la zona antigua de Barcelona, por esa montaña tan defenestrada como es Montjuïc, que le surgirán varios casos, aunque quizá no sean ellos los más importantes de la novela, porque lo más importante es Carballo y su deambular por la ciudad condal, en la que la pluma de Zanón, nos meterá de lleno en la ciudad, en esos trajimanejes que se trae la vida de Carballo, y va a ser una lectura muy yo por lo menos la recomiendo, porque para los amantes sobre todo de novela negra no nos esperemos que sea un thriller aquello que te agobie, sino que es una lectura pausada con un ritmo que el escritor, que sabe llevar perfectamente, nos lleva donde él quiere, y bueno, conoceremos aún más la vida de Carballo hasta la última página, vamos. Va a ser una lectura casi obligatoria para este 2019.
Una duda que tengo como amante de toda la serie de Carballo, ¿volveremos a encontrar ahí a Biscuter, a la Charo y todos esos personajes?
A alguno que otro sí que se mantiene todavía en la trama de la vida de Carballo, como Biscuter, por ejemplo, que andará perdido o, bueno, pues enfainado ahí con el Masterchef. veremos al personaje metido y en sus fogones y, bueno, más preocupado por su incursión en el programa televisivo de Masterchef que en colaborar con Carballo, pero bueno, sí que es cierto que aparece en la novela y durante toda ella. La que no aparece es la Charo y la que sí que aparece, aunque de un sentido un tanto no fantasmal, pero sí en la imagen de en la imaginación de Carballo, es la novia zombie.
Pues oye, si la recomiendas y tú crees que a los seguidores de la serie nos va a gustar, es algo que, vamos, me lo apunto en la parte alta de mi lista.
Yo, a ver, he podido ver, porque es mediático ya el perfil, el papel de Carballo en la novela negra de tanto de España como de Europa, porque es un histórico y una piedra filosofal, digamos. Y la verdad que he podido ver muchas entrevistas que le han hecho a Carlos Zanón y casi, no sé, prácticamente la gran mayoría no escapan a preguntar que si habrá una secuela, si seguirá escribiendo sobre Carballo. Y a mí me gustaría, bueno, pues decir que nos olvidemos de eso, o sea, que disfrutemos de la novela, que vale la pena, y si llega el momento que hay una secuela o que Zanón continúa con la serie, pues bienvenida sea, pero sin duda no va a ser lo importante es esta novela y bueno, ya tardáis en leerla.
Pues muy bien, a ver, ¿y qué más has leído últimamente? Venga, danos más material.
Pues traigo otra novela también que edita RBA Libros en su colección Serie Negra, que con la firma del escritor Michael Corita, que es La verdad más profunda. La verdad que la traigo aquí al programa porque me ha sorprendido, ya que no había leído nunca ninguna novela de este autor. Y me esperaba, pues como bien dice, bueno, como bien anota la sinopsis, es un thriller absorbente, una novela que combina eso, pues el thriller con un suspense psicológico turbador. Y una vez empezadas sus primeras páginas, pues la verdad que se ha convertido también, seguro estamos en febrero ahora mismo, en esta época que estamos grabando este programa, pero seguro que se va a convertir una de mis mejores lecturas del año, porque bueno, tenemos al agente del FBI, Rob Barrett, que acude a la zona del estado de Maine, que es coto privado, como bien sabrás, de Stephen King y John Connolly, con unos paisajes, bueno, maravillosos para este tipo de lectura de novela o de trama o de asesinatos o de lo que tú quieras, porque es tremendo. Y encontramos que el agente del FBI, bueno, pues es especialista en sacar declaraciones en interrogatorios a bueno, pues a posibles asesinos o gente que está detenida. Y bueno, pues consigue unas declaraciones de una yonki que declara un doble asesinato por parte de un conocido, bueno, que se vieron envueltos en un doble asesinato, ella con una amiga, a manos de un compañero que tenían por entonces. Y bueno, pues empezamos sabiendo prácticamente quién es el culpable de la trama en sí de que gira la novela, pero el reto es que este agente, Rob Barrett, consiga, pues, inculparlo, encontrar las pruebas y bueno, y esclarecerlo, el caso en concreto. Es una novela que es, a la vez que Carballo, bueno, son muy diferentes, pero que de un ritmo muy pausado, y sobre todo veremos, pues, la parte muy oscura de cada personaje, con una descripción por parte del autor apoteósica y acompañada por los paisajes y la zona donde ocurre, se convierte en una novela maravillosa, bajo mi opinión.
He creído entender que RBA ha fichado a este autor, que tiene ya más obras, ¿no? Esta es nos ha traído esta, pero ¿tiene más o esta es la primera del autor?
Bueno, esto no es una serie, esto es
una novela cerrada.
Sí, bueno, cerrada o sería la primera, digamos, ¿no? Pero que vaya, vale. Que no viene precedida de otras novelas bajo el mismo protagonista.
Vale, que te había entendido que lo había traído RBA con intención de seguir una saga que existía ya.
Bueno, yo, claro, este libro está publicado en su idioma en inglés de anteriormente. Si eso, mira, lo estoy mirando ahora, Bueno, es del 2018, así que yo pensaba que estaba publicado anteriormente, o sea, que estaba creado o escrito en 2018 y lo trae RBA ahora en este enero de 2019, por lo que la novela es nueva.
Bien, bien, pues entonces eso me gusta, hay que estar atento a estas nuevas firmas que vienen, porque así da menos pereza, porque de vez en cuando descubro algún autor, miro para atrás y digo, joder, tiene 15 libros más. Pues a mí cogerlos así empezados, recién empezados, mira, me encanta.
Dímelo a mí, que estoy a punto de empezar Nesbo y con Harry Hall y tengo como una daga clavada y no sé, no sé si haré bien, porque claro, ¿cuántas dices que son? ¿15, 20, 30?
No lo sé. Mira, yo tengo una amiga que está siempre dándome caña con Nesbo. Hola Maribel, si me estás escuchando. Y si no lo cojo es por eso, porque digo, madre mía, seguro que es bueno y seguro que me encanta. Pero es que tiene tantos que cómo me pongo ahora yo con eso.
Eso no es una amiga, eso es una enemiga, porque yo tengo algo así también parecido y yo amiga, no, eso son enemigas que cuando te empujan a una serie de tantas entregas, eso te quieres morir, pero bueno.
De todas maneras, bienvenido al club de gente que te va a odiar, porque a mí ya me lo dice la gente viendo el podcast, dice, joder, es que no puedo con tanto que recomiendas. Digo, pues mira, éramos pocos y te traigo a ti para que sigas recomendándole a nuestros escuchantes más cosas.
Pues hablando de series que casi son obligadas de haber leído, entramos en el apartado de novedades que se nos vienen encima, Jucho, y te puedo decir que va a salir el tercero, el final de una trilogía que yo no he leído, de Don Winslow, que no sé si la conocerás, La Frontera.
Hombre, de Don Winslow me he leído hasta lo que escribía en las servilletas de la cafetería cuando iba. Es uno de mis autores favoritos. La gente que me pueda seguir desde la época de Amañece, que no es poco, en mi sección de Rincón Criminal también allí, saben que les recomendé con mucha, mucha pasión El poder del perro. Y posteriormente El Cártel, que son los dos libros anteriores a este que publica ahora, a esta The Border, La Frontera.
Pues sí, y publica HarperCollins Ibérica, la editorial HarperCollins, así que bueno, pues como hablábamos antes de RBA, pierde ahí un peso pesado la editorial de Barcelona y nada, está a punto de salir, si no ha salido ya, creo que sale a finales de febrero, La Frontera de Don Winslow y seguro que aquí en Negra Inmortal no vamos a dejar escapar.
Hombre, sale el 26 porque son fechas que las tengo en rojo en mis calendarios y el 26 tengo The Cartel, o sea, The Cartel, perdón, The Border. Pero, como siempre, Don Winslow no nos va a traer un librito para leer en 2 ratos. Me parece que es otro tocho de unas cerca de 1.000 páginas.
960 páginas.
Pues como El poder del perro y El Cartel.
Pero quiero decir, yo con esto no podrían hacer tres entregas, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, mira, la hacemos por trimestres o algo, como fascículos.
Hombre, conociendo al autor, yo sé que cuando le eche el ojo encima, pues me durará, vamos, 0 coma, porque escribe, tiene Winslow, tiene un tipo de escritura también que engancha mucho, una narrativa muy rápida y además unas tramas muy absorbentes. Entre medio del cártel y este, escribió otro llamado Corrupción Policial, que también tenía sus 800 páginas. Que me gustó un poco menos, pero aún así la historia es un thriller muy atrapante también.
Sin duda nos hace un favor a los lectores porque, bueno, con este ya dice que cierra la trilogía Cártel, así que no habrá que seguir leyendo lo que sería una serie interminable como suele pasar.
Oye, pues muy bien. ¿Y qué? ¿Nos viene algo más?
Pues nos viene, hablando de series, hoy estamos de series,
Sí,
seriéfilos,
sí.
y nos viene la sexta entrega de Sebastian Bergman, la serie de, bueno, la saga de Horza y Rosenfeld. Los escandinavos que nos traen la sexta entrega, que ahí sí que puedo decir que he leído las cinco anteriores, y para los amantes de o no tan amantes de Sebastian Bergman, estamos esperando, pues vamos, de una manera bárbara, la próxima aventura del tanto odiado como amado Bergman.
Aquí soy yo el que te tiene que decir que ni sé quién es Berman, ni he leído nada de esa saga. Yo es que la parte norte la tengo un poco abandonada. Yo me quedo más en el Mediterráneo y en España. Pero bueno, esperaré con ganas la reseña que seguro haréis en Negra Inmortal, ¿no?
Winslow es de allí de Cartagena, ¿cierto?
Sí, hombre, pero me cae a un ladito, no es nórdico. Es que los nórdicos y yo sé que alguna compañera nuestra de Negra Inmortal puede que me apuñale si tengo ocasión de conocerla, pero yo y los nórdicos no nos llevamos excesivamente bien. En general.
Está bien, está bien. Bueno, pues eso es lo más destacado en novedades. Claro que el tema editorial es incesante y prácticamente cada semana hay novedades. Pero bueno, lo más remarcable en cuanto a la gran librería, pues son estos dos títulos.
Y bueno, ahora tú y yo nos conocemos virtualmente, pero vamos a tener la suerte de coincidir en una semanita en un evento que nos vas a presentar aquí por encima. Di a nuestros oyentes dónde vamos a tener ocasión de tomarnos unas cañas.
Sí, porque eso quería aclarar. O sea, en este momento que estamos publicando este... O sea, todavía no nos hemos conocido, ¿no? Quiero decir, esto es antes...
No.
Vale. Pues nada, pues en breve nos vemos en Morella Negra, la provincia de Castellón. Estaremos ahí en el Festival Gastroliterario, en la cuarta edición, y yo... He de decir también que va a ser mi primera vez que visite, no el pueblo, pero sí el festival, en la que encontraremos pues unas mesas muy interesantes.
Uh-huh. Bueno, van bastantes escritores y algunos de ellos viejos conocidos nuestros, porque yo creo que va a tener ocasión de saludar a Benito Olmo, que no me canso de recomendar sus libros, a Laura Gomara, que también la reseñé, y no sé si alguien más, que tú lo sabrás mejor que yo.
Sí, bueno, el domingo hay una mesa de Alexis Ravelo con Benito Olmo.
Oh.
Y también estará Tony Hill, de Tigres de Cristal. Pero, bueno, dan un premio allí en Morella, que si te digo la verdad, no lo voy a pronunciar porque si no me voy a hacer daño, que es que trata de dan el premio a la mejor primera novela de un... autor novel, claro. Entonces, los cinco que optan este año son Xavier Zambrano, de con Yeuchera Sang, de Libras del Dalipta. También está Santiago Díaz, con Talión. También está tu amiga Laura Gomara, de Bienes Maldadas, que también tengo muchas ganas de conocer.
Uh-huh.
Opta al premio también Inés Plana con Morir no es lo que más duele, de Editorial Espasa. Y creo que también Joan Miquel Capey con Guadras, de La Magrana. Entonces, estos cinco son los nominados para llevarse este tercer premio, que es el cuarto festival, pero es la tercera edición que reparten o que condecoran con este premio a un autor. Y por ahí estaremos, porque también, bueno, pues hay varias mesas interesantes también el mismo sábado. Y bueno, lo que tiene bueno esta gente de Morella, por lo visto, es que entre mesa y mesa tienes tu pincho negro con tu vino negro. Allí todo va regado y amenizado con la mejor gastronomía de la zona, con la trufa negra, por cierto.
Joder, pues no veo la hora de ir para allá, conocernos, tomar esos pinchos y seguro, hablar con mucha gente interesante. Y bueno, en el siguiente podcast ya les contaremos, ¿no?, a nuestros oyentes qué se ha cocido por allí.
Por supuesto, y a lo mejor si tenemos esa inspiración, quizá podamos hasta grabar algo, ¿no, Juchu?
Yo me echaré el micro a la mochila, que nunca se sabe.
Bien, bien. Bueno, pues hablando de festivales y ya para cerrar el apartado, pues he de decir que también estuvimos presentes en La BC Negra, que duró 10 días, el Festival de Novela Negra de Barcelona, uno de los más importantes en el panorama nacional e internacional. Y bueno, por motivos laborales, claro, uno no pudo estar ahí todos los días, pero sí que pude asistir a un par de jornadas y es algo tremendo, porque todos son mesas con escritores consagrados, temas muy interesantes, actividades lúdicas para todos los tipos de edades y de personas. Y la verdad que Carlos Zanón, que es el heredero de Paco Camarasa, ha hecho una labor, bueno, tanto él como su equipo, con este festival que está en el top de esto, de festivales de novela negra.
Muy interesante. La verdad que yo nunca he podido asistir porque, claro, lo de siempre, tenemos la triste costumbre de trabajar y no nos dan permiso para estas cosas. Pero sí, la verdad que cuando lo he seguido en la distancia y vienen unas firmas espectaculares a nivel mundial. Yo creo que es referente, como tú bien dices... por lo menos europeo seguro, mundial ya no lo sé, pero europeo seguro.
Se puede seguir, bueno, o sea, las veces que he podido asistir, tanto en la biblioteca y en la Plaza Lesseps como en el puerto, las salas estaban llenas, y los escritores que estaban, los contertulianos que formaban las mesas de tertulia, la verdad que estuvieron geniales, con unos temas muy interesantes, y bueno, y una familia, porque cuando acaba la mesa, se hace el corrillo, la firma de libros, luego, por ejemplo, fui el jueves cuando se repartió, se fletó el premio de Pepe Carballo, que se le otorgó a Claudio Piñeiro, la Argentina. Hubo luego un pica-pica y la verdad que pudimos dialogar con todos los escritores que habían en ese momento, te comentan sus anécdotas, hubieron tertulias fuera del mundo literario, o sea, acercas lazos con gente muy interesante y la verdad que es muy enriquecedor.
Pues oye, muy bien, yo creo que con esto ya podemos despedirnos hasta el próximo episodio. Y bueno, y a ti te despido hasta dentro de una semana.
Pues sí, sí, vamos hablando porque estamos ahí en contacto a diario, pero bueno, por la parte que me toca, agradecerte de nuevo la invitación y por aquí estaremos el próximo podcast. Un saludo.
Bueno, que ya no es invitación, que ya tienes llaves de casa, o sea que tú ya no eres un invitado. Pues nada, venga, te despido y me quedo con mis recomendaciones, que esta vez os traeré un par. ¿He dicho que iba con un par de recomendaciones? Vale, pues he mentido. El caso es que llevo tal frenesí lector que para cuando me decido a grabar ya han caído otro par de libros o más. Y claro, si me han gustado, como es el caso, os lo tengo que contar. Si no, ¿para qué leches hago este podcast? Además, la autora de este episodio me va a llevar menos tiempo del que pensaba cuando la escogí, pero bueno, eso os lo cuento después. Vamos con mis libros. Sé que soy un pesado con lo de contar el cómo llego yo a los libros, pero soy un firme creyente en el boca a boca, las recomendaciones de amigos, libreros, blogs, podcasts y lo que se tercie, siempre que sea cercano y sincero. El caso es que fui a una de mis librerías favoritas de Zaragoza, La Pantera Rosa. Si no sois de aquí, buscarla en la web, que tiene material muy, muy interesante. Pues fui a recoger un libro que tenía encargado. Y no sé cómo me lié a charlar con la librera sobre novela negra, qué cosa tan rara en mí, ¿no? Pues bien, ella se fue para la estantería y vino con un tochaco considerable. La trilogía de los años oscuros de Rosa Rivas y Sabine Hoffman. No la conocía, pero como yo soy de fiarme de quien me da confianza, como buenamente pudo, lo cogí y se vino a casa conmigo. De momento solo he leído el primero, Don de Lenguas, y me ha gustado mucho. Nos vamos a ir a la Barcelona de 1952, donde conoceremos a nuestra protagonista, Ana Martí, una joven y novata periodista de La Vanguardia que está dedicada pues, a las crónicas de sociedad y que a causa de la enfermedad de un compañero pues será encargada de cubrir el asesinato de Mariona Sobreroca, una conocidísima viuda de la alta burguesía catalana. En principio se lo dan a ella para que se haga una cosa así rutinaria y sin armar revuelo. Pues estamos a pocas semanas del Congreso Eucarístico y el régimen quiere dar una buena imagen internacional que lo legitime. No obstante, Ana Martí resulta ser más incisiva e inteligente de lo previsto por sus jefes y descubre pistas que indican que la verdad oficial, para variar, está, digamos, algo alejada de los hechos. Con ayuda de su prima Beatriz, una eminente filóloga, y Pablo, el sobrino de esta, Ana nos descubre una Barcelona sórdida y hostil, poblada de personajes deleznables y peligrosos, precisamente son aquellos que tienen la apariencia más distinguida. También de prostitutas, ladrones, buscavidas, que son bastante mejor personas que los anteriores, porteras alcahuetas y, como no, policías que utilizan la fuerza bruta como único argumento. Hay varias tramas que terminan confluyendo en un final bastante, bastante correcto. Lo mejor de todo, la ambientación y la construcción de personajes. Cuando lea las dos siguientes, os sigo contando. Ahora avancemos unos añicos en el tiempo. Nos vamos al Madrid de 1963. Llevamos ya casi un cuarto de siglo del sanguinario régimen franquista. El dictador intenta proyectar una imagen de aperturismo y modernidad en busca del reconocimiento internacional. Para ello cuenta con un joven ministro, Manuel Fraga Iribarne. ¿Os suena, no? La cara amable y reformista del régimen, ya. Pero hacia adentro no todo es tan bonito. Las torturas y posterior ejecución de Julián Grimau, el dirigente comunista, y de los anarquistas Granados y Delgado más tarde, hacen que la visión que se tiene de España en el extranjero no sea la mejor. Sin embargo, y gracias a la eficaz utilización de la censura, los españoles viven ignorantes a la conmoción internacional que estas muertes causan. Este es el contexto en el que se desarrolla la historia que nos narra Ocho Pingüinos, la primera novela del veterano periodista Alberto Gil, un gran conocedor de Madrid, que también ha escrito ensayos sobre la censura cinematográfica en España, libros de viajes y un guión televisivo galardonado con un premio Pilar Miró. De nuevo, tenemos unos protagonistas pertenecientes al mundo del periodismo. Gonzalo Cortés, Cortés para los amigos, a causa de su constante enfado y pelea contra la censura, es un crítico de cine del diario Pueblo. Una tarde, en el madrileño Cine Avenida, se queda todo pillado con una misteriosa rubia que se parece mucho a Mónica Vitti, casualmente la protagonista de la película que están proyectando, El Eclipse, de Antonioni. Al encenderse las luces, se vuelve hacia la mujer y descubre que yace degollada en su butaca. Y así comienza esta historia que me ha encandilado. Tiene todos los ingredientes que los amantes del género apreciamos, además de una ambientación excelente, con referencias históricas y cinematográficas reales. Tenemos tres tramas paralelas, a través de las cuales pasearemos por este Madrid de principios de los 60 con una visión nada nostálgica, pero certera y muy, muy bien documentada. Visitaremos las redacciones de los periódicos de la mano de Cortés. También está el Buitre, que es el encargado de sucesos, un tipo a la altura de la mítica Margarita Landi. O Tere, la redactora de Ecos de Sociedad. Los tres andan enfrascados en la resolución del crimen de la rubia misteriosa porque hay ahí algo que les huele mal, que no les cuadra. Y por otro lado tendremos también a Gabriel Zarza, un corresponsal del diario francés Combat, que viene a cubrir el caso Grimau, pero que, como imaginaréis, tiene que sortear todo tipo de dificultades que las autoridades del régimen le ponen. La tercera trama nos lleva a la zona más pudiente de este Madrid, que en plena época del desarrollismo, abogados, nobles cercanos al caudillo, políticos, constructores y periodistas afines intrigan, manipulan y especulan para perpetuar su influencia, poder y riqueza sin ningún tipo de escrúpulo. En fin, nada nuevo bajo el sol. Una novela en la que se entremezclan ficción y realidad con la historia, con una historia que te atrapa, entretenida y que además mueve la reflexión una vez terminada. Golpes es una novela de Pérez Cervantes a la que llegué a través de Negra Inmortal. Varios de los componentes hicimos nuestra selección de mejores lecturas del 2018. Entre las escogidas, esta me llamó poderosamente la atención, no solo por su portada, que sale un guante de boxeo, que está muy chula, sino también por la reseña que allí escribió el compañero José. Para saber el resto de lecturas escogidas, os paséis por la web. Golpes tiene todo para gustarme. Está basada en una historia real, utiliza un lenguaje plagado de símiles pugilísticos, es breve y dura, enraizando con la más pura tradición del hard-boiled. A través de 12 capítulos, como 12 asaltos, conoceremos a Alfa, un exboxeador, expolicía, expresidiario, exmarido, que tras salir de la prisión acepta un encargo: robar 50 kilos de cocaína a unos traficantes. Alfa acepta, pues con el dinero que consiga por dar ese palo, cree que podrá cambiar su vida e incluso, quién sabe, retomar la relación con Kashima, su hija. En el boxeo siempre he preferido a los púgiles que saben encajar, aguantar los golpes y esperar su oportunidad. Alfa es de esos. Parece que la vida se ha empeñado en golpearlo una y otra vez, una y otra vez. Pero él, lejos de tirar la toalla, sigue adelante esperando poder dar ese golpe que le dé la victoria definitiva. Esta es una historia que se lee del tirón, contada en dos líneas temporales. Su pasado en la cárcel, nos contará cómo llegó a ella y los 444 largos días que pasó, y el presente. Con personajes muy al límite, no es una historia de buenos y malos, es una historia de supervivientes que se aferran a lo poco bueno que tienen alrededor para aguantar un asalto más. De las hostias que le da la vida, saben que la única solución que tienen es mirar a su rincón y buscar ese apoyo que les haga sobrevivir. Yo de vosotros no esperaría la campana para lanzarme al ring y disfrutar de este combate, digo, de este libro. Bueno, y hablando de campanas, esta última recomendación que os traigo llegó sobre ella, ya que la acabé de leer justo antes de ir a Morella Negra y poder saludar al autor, Tony Gil, Tony Hill es un autor al que ya conocía pues del mundillo, de festivales de novela negra, que había leído mucho sobre él. Es muy famosa la trilogía del Inspector Salgado, pero todavía no había tenido la ocasión de leer nada suyo. Recientemente aproveché una oferta de Kindle para hacerme con Tigres de Cristal, la novela que os traigo. Y he de decir que pese a que es una novela larguica, casi 500 páginas en papel. Sí. Aunque la leí en el Kindle, luego me la compré en papel. ¿Qué vamos a hacer? La leí en apenas una semana. No es una novela negra nada convencional. Es muy psicológica. A ver si me explico. El autor logra envolverte en una atmósfera que a ratos hace que tengas que parar, tomarte un respiro y reflexionar sobre lo que estás leyendo antes de continuar. Es una historia que se puede afrontar desde muchos ángulos. Toma como punto de partida el reencuentro de dos amigos que llevaban 37 años sin verse, desde que un suceso trágico marcó sus vidas para siempre. La historia transcurre en la llamada ciudad satélite en Cornellá. Y aquí viene una curiosidad. Yo sabía de esta zona de Barcelona a causa de la banda Trape del Río, un grupo punk o rock que son de allí, de Cornellá, y que decía muchas veces que los bloques verdes, el color verde de esos bloques que había en Ciudad Satélite, era la única zona verde que había en su barrio. Pues bien, estos bloques eran de estos que se construían en los años 70 para acoger a familias trabajadoras que emigraban a Cataluña pues en busca de trabajo y futuro para sus hijos. Bueno, de estos habría en todas las grandes ciudades, me imagino. E iremos pasando de uno a otro de los personajes en dos hilos temporales, su infancia y la actualidad. Poco a poco conoceremos qué es lo que pasó cuando eran unos críos y en qué los ha convertido de adultos esos sucesos. Toca temas como el bullying. Aquí me voy a parar porque, como os he dicho, esta novela tiene tantos puntos de vista tan distintos que cada uno yo creo que nos quedaremos o nos pararemos a pensar en alguno en concreto. Yo en este me hizo pensar porque como la acción que transcurre en la infancia de los protagonistas es casi mi infancia, pues son finales de los 70, 78 me parece, por ahí, pues es un tema que yo nunca me lo había planteado seriamente. Como adulto, actualmente yo, esto de bullying, pues sí, sabes que existe, que será un problema serio. Claro, yo no tengo hijos ni críos a mi alrededor, pero tengo bastantes amigas y amigos docentes. Y algo habían comentado. Pero bueno, es algo como que te toca de lejos. Pero este libro está narrado de tal manera que me ha hecho pensar, digo, yo no he visto nunca ese tipo de acoso, ese bullying. Pero lo piensas fríamente y dices, no lo he visto o no lo he querido ver. Esta historia que nos narra es una historia sobre la memoria, sobre lo que recordamos, pero también sobre lo que no queremos recordar. Porque de nuestra infancia tendremos a recordar todas las cosas bonitas, los partidos de fútbol en el patio, pero realmente, como os he dicho antes, me ha hecho pararme y darme cuenta que sí que había abusones. A lo mejor yo no los sufrí de una manera intensa, no, a lo mejor no, seguro, pero a lo mejor es porque, por lo que sea, sabía esquivarlo, pero sí que había niños que lo sufrían y los demás callábamos o nos hacíamos el loco para no ser víctimas. En fin, que es, como os he dicho, es un libro que me ha tocado una historia mucho la patata, sobre todo en la parte esta de la infancia. Y bueno, también se tratan pues todas historias de las luchas obreras de la época, la injusticia o la violencia de género, y todo ello de una forma, en mi opinión, magistral. Muy, muy bien escrita y sobre todo muy bien transmitida. Sientes el temor, la angustia y la sensación de estar viviendo las situaciones como si estuvieses en la piel de los protagonistas. Y todo ello sin olvidar que estamos ante una novela negra en la que hay pues, una historia de lealtad, hay una historia de venganza, amor, crimen y suspense que al menos a mí me ha tocado muy, muy hondo. No es de las que terminas y continúas tal cual. Hace días ya que la finalicé y todavía la llevo conmigo y no me canso de recomendarla. Eso hacía mucho tiempo que no me pasaba. Y hasta aquí hemos llegado con mis lecturas recomendadas. Os dejo con Tamara y Felipe, que os presentarán a una nueva autora de mi biblioteca criminal. Enseguida vuelvo.
Patricia Cornwell, cuyo verdadero nombre es Patricia Carol Daniels, nace en Miami, Florida, en 1956. Hija de un importante abogado, sufre una infancia marcada por la mala relación y el abandono de su padre. Su madre sufría depresiones y anorexia, por lo cual ella y su hermano pasaron a estar bajo la tutela del Estado. Se gradúa en filología inglesa en el Davidson College de Carolina del Norte y antes de finalizar los estudios se casa con uno de sus profesores, Charles Cornwell. En 1979 empezó a trabajar como reportera para el The Charlotte Observer, cubriendo las noticias sobre crímenes. En 1984 consiguió un puesto en la oficina del médico forense jefe de Virginia. Allí ejerció durante 6 años, primero como escritora técnica y luego como analista informática. También se ofreció como voluntaria para trabajar con el Departamento de Policía de Richmond. En 1991, y tras sufrir el rechazo de 3 novelas por parte de las editoriales, publica uno de sus mayores éxitos, Postmortem. Con esta novela da comienzo la serie de novelas que la ha hecho famosa en el mundo entero, las protagonizadas por la forense Kay Scarpetta. Scarpetta toma mucho de la vida real de la autora y es la protagonista de 24 novelas. Tiene además otra docena de obras con otros protagonistas y diferentes temáticas. Entre sus galardones se encuentran el prestigioso Premio Edgar de Ópera Prima en 1991 por Postmortem, el Premio Sherlock al Mejor Detective en 1999 por el personaje de Kay Scarpetta y más recientemente el 5º Premio RBA de Novela Policíaca en 2011 por Niebla Roja.
En algún lugar de aquí afuera pensé, hay un hombre. Puede ser cualquiera. Camina como todo el mundo. Duerme bajo un techo y tiene el habitual número de dedos, tanto en las manos como en los pies. Probablemente es blanco y mucho más joven que yo, que ya he cumplido los 40. Es un hombre corriente en casi todos los aspectos. Podía ser cualquiera y no era nadie. La clase de individuo de quien no te acuerdas tras subir 20 pisos sola con él en un ascensor. Se había convertido en el autoproclamado y siniestro dueño de la noche, en una obsesión para miles de personas a las que jamás había visto y en una obsesión también para mí. El señor... Nadie.
Vamos con esta autora con la que me topé de casualidad allá por el 2000. Vi una edición de bolsillo de Postmortem donde se indicaba que era la ganadora del premio Edgar a mejor primera novela. Así que me hice con ella y la verdad es que me gustó mucho. Me encontré con un planteamiento nada habitual. La protagonista era una forense con una vida personal bastante complicada. Posteriormente descubrí que había mucho de la autora en el personaje de Kay Scarpetta. En un momento en el cual la serie de moda era el CSI, me pareció fascinante el hecho de que Patricia Cornwell, 10 años antes, ya nos mostrase la importancia de la ciencia forense para ayudar en la resolución de crímenes. Cierto es que, como se irá viendo a lo largo de su obra, y quizá porque también Cornwell trabajó en la oficina forense de Virginia, exagera bastante ese papel. A lo largo de los 20 y muchos volúmenes de la serie Scarpetta, y quizá por ello yo ya me bajé en el 20. Eso os lo cuento después. Ahora vamos con la parte buena de esta autora. En primer lugar, os presentaré a los personajes principales y que van a ser recurrentes en toda la saga, ya que aunque esta transcurre a lo largo de muchos años, estos permanecen en mayor o menor medida. Por supuesto, y en primerísimo lugar, centro de todas las historias, y cuando digo centro, es exactamente eso. Todo parece tener que ver con ella. Y no siempre esto le hace bien a las tramas de los libros. Tenemos a Kay Scarpetta. En su primera aparición es una mujer de unos 40 años que ocupa el puesto de jefa del Departamento de Medicina Legal de Virginia. Como su apellido indica, es de ascendencia italiana, meticulosa y con un carácter muy fuerte e independiente. Vive sola en una casa de una zona bien de Richmond. Y no tiene muy buenas relaciones familiares, ni con su exmarido, ni con su madre, ni con su hermana. Pero otra cosa es su sobrina Lucy, a la que quiere mucho. Una cosa que me gustó de ella es su afición por la cocina. Eso es algo habitual en las novelas mediterráneas, que no había encontrado a este lado del Atlántico. Scarpetta nos deleita con sus recetas de pizza, pax y pasta, que la verdad, verla en su cocina, yo me la imaginaba en la cabeza y se me hacía la boca agua. Tenemos también al inigualable y peculiar Pete Marino, un expolicía neoyorquino, cincuentón, es de muy malas maneras, muy rudo, y tiene una relación peculiar con Scarpetta, pasa por fases de cabreo, sobre todo de ella con él, amistad, sobre todo de ella con él, de él con ella quizá quisiera algo más, odio, indiferencia, en fin, todo lo que os podéis imaginar a lo largo de la saga. Y a ratos, la verdad que son un poco cansinos ambos. Bueno, también tenemos a Benton Wesley, que aparece como profiler del FBI para ayudar a Scarpetta y Marino en un caso. Bueno, es eso y mucho más. Personalmente es un personaje que me da bastante grimilla. Es Don Perfecto, un maniquí en lo físico y un portento en lo intelectual. Y además tiene una relación con la doctora que a lo largo de los años se torna demasiado culebronesca para mi gusto. Y para terminar, os presento a uno de mis personajes favoritos. Aunque, como pasa a veces en sagas tan largas, al final a la autora se le va un poco la pinza con el personaje. Lucía Farinelli es su sobrina, que en su primera aparición es una niña de 10 años que adora a su tía, muy inteligente y especialmente dotada para la informática. Veremos cómo la admiración por su tía la lleva a trabajar en el FBI. En el último libro que leí, que debe ser el vigésimo, es cuando Corwell la convierte en una especie de Rambo supercachas que lo mismo te pilota una moto de competición que un helicóptero con muchos problemas emocionales y bastante incontrolable. Lo que os dije anteriormente, a estas alturas la saga se le había ido de madre totalmente, en mi opinión. De hecho, no suelo abandonar sagas y esta es una de las pocas, os diré, que le di al menos 10 libros más de los que se merece, ahora que lo pienso en retrospectiva. Pese a lo que podáis pensar, por mis comentarios os recomiendo leer al menos los 5 primeros libros. Son muy, muy disfrutables. Al menos yo pasé muy buenos ratos con ellos. Después ya es cuestión vuestra el seguir o no. Tajo tenéis de sobra. Es recurrente en las aventuras de Scarpetta la presencia de criminales extraordinariamente crueles, sádicos y retorcidos, que se ceban principalmente en las mujeres. También es una constante las intrigas políticas en el entorno laboral de Scarpetta. Algo que al menos a mí me termina cansando mucho, pues algunas rayan el absurdo y distraen en exceso de la trama principal. Y hablando de tramas, os voy a contar por encima algunas de las que más me gustaron. En Postmortem tenemos a un asesino en serie, un depredador que ataca a mujeres en sus dormitorios donde las asesina salvajemente. No deja pistas y Scarpetta tiene que recurrir a la ciencia forense para, con ayuda de Marino, intentar resolver el crimen. Tened en cuenta que esta novela es de 1990. Todavía no estaban las técnicas forenses tan avanzadas como en la actualidad y eso hace que esta novela sea tan interesante. Es la más galardonada de la autora y os aseguro que engancha terriblemente. El cuerpo del delito es su segunda novela. Parte de una premisa muy chula. Una escritora aparece salvajemente apuñalada en su casa. Por una serie de cartas que deja escritas, sabemos que se sabía amenazada de muerte y estaba escondida en una isla. Aún así, regresa a Richmond y abre la puerta a su asesino. ¿Por qué? Para saberlo tendréis que leer la novela. Por supuesto, tiene su buena dosis de politiqueo en la oficina forense, pero aquí todavía no cansa. Todavía. No temáis que no os voy a aburrir con la sinopsis de todos sus libros. El último que os traigo es el cuarto de la saga, que también recibió los premios Edgar y Goddard en 1993. En Cruel y extraño, un condenado a muerte es ejecutado. Scarpetta espera para realizarle la autopsia, pero tiene serias dudas sobre su culpabilidad. A pocas horas de morir en la silla eléctrica, una adolescente aparece muerta con heridas similares a las que mostraba la víctima por la que ha sido ejecutado. Os lo dije, la Corwell odia a las mujeres, cada día lo tengo más claro. Hecho que parece confirmar las dudas que tenía sobre el caso la doctora. Junto a Postmortem, esta es la que más recuerdo de la serie Scarpetta. Aunque aquí ya la manía persecutoria de la protagonista con sus tejemanejes políticos emprende un camino que solo hace que empeorar con los años. Además de las novelas de Scarpetta, en 1997 Patricia Corwell publica El avispero y comienza otra saga protagonizada por el periodista Andy Brazil, que colabora con el Departamento de Policía de Charlotte. Digamos que me parece un peñazo y no seguí con la saga, que consta de un par de novelas más. También compré Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. En este la autora se gastó un pastizal e invirtió años de investigación para decirnos que había descubierto la identidad del destripador. Según ella, era el pintor impresionista Walter Richard Sickert. Se puede leer pues como un divertimento, si os interesa la figura del viejo Jack, pero al parecer de numerosos expertos esta teoría es tan descabellada o acertada como tantas y tantas que hay circulando por ahí. Resumiendo, una autora interesante en sus primeras obras que paulatinamente va perdiendo el rumbo hasta hacerse muy previsible y falta de interés. Esa es mi opinión, al menos, después de más de 20 novelas leídas. Opinión no compartida por los lectores, al menos por los lectores norteamericanos, que convierten cada nueva novela en número uno en ventas, y además la autora es un personaje muy muy popular en su país, tanto por su obra como por su vida privada. Pero como esto no es un podcast del corazón, si queréis saber algo más, lo buscáis, que todo está en la red.
Como una canción muy triste. No sé la letra, no me acuerdo. Dicen que sucedió en septiembre, cuando el cielo era como un huevo de tordo y las hojas estaban encendidas y caían a tierra. Dicen que una bestia andaba suelta por la ciudad. Ahora hay un sonido menos. Con matarme a mí, no se mata a la bestia. Las oscuridades, su amiga, la carne y la sangre, su festín. Cuando crees que ya no hay peligro en dejar de mirar, es cuando más te vale empezar a mirar, hermano. Un pecado conduce a otro.
Esto es todo por hoy, amigas y amigos del Rincón Criminal. Gracias por acompañarnos un episodio más. Gracias al señor Mirindo por su paciencia y su sapiencia. Gracias a él, esto cada día suena mejor. Gracias a Tamara y a Felipe por sus voces y a Paco Atero por pasarse un programa más. Podéis contactarme por Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog, sons.red/elrincóncriminal, donde encontraréis los demás podcasts de la red Sons. Os recuerdo que está el podcast Entrevistas Criminales. Allí charro un rato con autores sobre sus libros. Hace un par de semanas se pasó Pablo Garciñuño a hablarnos de su mala baba. Echadle una oreja. El Rincón Criminal está en Apple Podcasts, iVoox, Spotify, sons.red/elrincóncriminal y en la web Negra Inmortal. Y aprovecho para dar la bienvenida a su podcast. Pasad por allí y escuchad su episodio piloto. En las notas os dejaré el enlace. Un gran abrazo y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito.
Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/rincóncriminal. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.